paro que se viene la semana que viene?
Bueno, porque nosotros justamente entendemos que mientras los trabajadores de la salud tenemos el compromiso que tenemos para enfrentar la pandemia, el gobierno nos da la espalda. Y yo sé que esta es una afirmación pesada y dura. Y la hago asumiendo desde el mes de abril tenemos contacto estrecho con el Poder Ejecutivo, e incluso el lunes pasado estuvimos en la Torre Ejecutiva, en la reunión que nos invitó el Poder Ejecutivo con todos los prestadores de salud, públicos y privados, y también con la dirección de ACE. Estuvo el propio presidente de la República en el arranque de la reunión. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Allí se habló, bueno, eso lo dice Kessman muchas veces aquí en esta misma radio, ¿no? Pero allí se habló del combate a la pandemia, se habló de aumentar los tests, los seguimientos, se habló de los movimientos de la población a lo largo y ancho del país en el periodo estival, en las fiestas tradicionales, los cuidados que hay que tener con los uruguayos que viven del exterior, lo que significa y afecta el cierre de fronteras también de la industria. Creo que es el 11% del Producto Bruto Interno que significa el tema del turismo para el Uruguay. Pero mientras decimos eso y mientras nos comprometemos a eso, desde el mes de julio, estamos casi en diciembre, estamos luchando por un convenio colectivo que lo que nosotros nos planteamos es que el convenio colectivo nos asegure dos cosas: una, el empleo, y otra, el mantenimiento del salario real. No el crecimiento del salario, el mantenimiento, que el salario empate la inflación en un convenio de 2 años de duración. Y eso, el gobierno hoy no está asegurando el mantenimiento del salario real.
No se lo está asegurando a otros sectores también.
Claro. Ahora, nosotros no fuimos quienes en mayo, junio, cuando el Consejo Superior de Salarios se reunió, el gobierno definió que en el primer año, entre el año móvil 30 de junio, que va entre 30 de junio, mejor dicho, 1 de julio del 2020, 30 de junio del 2021, va a haber pérdida salarial para todos los sectores de actividad, lo que ya llaman convenio puente. Va a haber un 3% de aumento de adelanto por inflación el 1 de enero del 21, y luego va a haber un correctivo en el 30 de junio del 21 que toma tres componentes: la inflación de ese año móvil, al cual se le resta el adelanto del 3% de enero del 21, y al cual se le resta la caída del Producto Bruto Interno de ese año móvil, que en mayo-junio se hablaba que iba a ser un 3%, y hoy operadores privados están hablando que va a superar el 4%, por lo tanto la caída del salario real va a ser mayor que la estimada. Pero el gobierno decidió que había tres sectores: construcción, salud y transporte, que discutían aparte una negociación propia. Bueno, a eso fuimos. Y en esa negociación, desde el primer momento, el Ministerio de Economía nos dijo: acá todos ponemos algo. Ustedes ponen salario en el primer año y nosotros aseguramos la recuperación del salario real al final del convenio de 2 años de duración, en donde una parte la pone las empresas y la otra parte de la recuperación la pone el gobierno.
Y se logra el empleo.
Y se mantiene.
Todo eso para mantener el empleo.
Y se mantiene como elemento central, cosa que hicimos durante todo este tiempo, el mantenimiento por un año de lo que el gobierno, a través de el Fondo Nacional de Salud, le paga a las instituciones por la cantidad de afiliados que tiene, por las cápitas que recibe, y como contracara se comprometen las instituciones y se firma de que no despedirán trabajadores por motivo de reestructura durante 12 meses a partir de la firma del convenio. Esos son los elementos centrales.
La base, sí.
Esos son los elementos centrales. No es otra cosa. Bueno, resulta que ese convenio colectivo todavía no está. Y entonces nosotros nos parece que el Poder Ejecutivo se equivoca fuertemente, porque justamente aquí en discursos permanentes desde marzo habla del esfuerzo de los trabajadores en la salud, hoy ni siquiera está siendo capaz de mantenerle el empleo ni el salario. Yo quiero recordar que en algunas instituciones como el CASMU hoy hay más de 400 trabajadores en seguro de paro, en medio de la pandemia. Y quiero recordar que cuando empezó la pandemia, en abril, mayo, hubo 980 seguros de paro. ¿Cómo puede haber seguro de paro en medio de una pandemia cuando lo que hay que hacer es utilizar al equipo de salud en el enfrentamiento a la pandemia? Bueno, eso lo tienen que explicar los empresarios de la salud en el Uruguay. Y lo tiene que explicar el Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que en aquellos primeros meses hasta el propio presidente de la República tuvo que salir a explicar por qué había 980 seguros de paro en la salud. Se lo preguntaron en un par de conferencias de prensa.
Pero las mutualistas tienen espalda cuando perdieron 40, 50, 60 mil afiliados, porque hay diferencias sobre los números. ¿Tienen espalda para bancar y firmar esos acuerdos que impliquen no reducción de la masa laboral, teniendo en cuenta esa pérdida que tienen?
Bueno, lo que pasa es que esa pérdida que tienen se la compensan, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la reunión del lunes pasado en la Torre Ejecutiva, cuando se habló del aumento de los test, lo primero que preguntaban las instituciones fue quién los paga.
Igual que la primera vez.
Igual que la primera vez, igual que en mayo. Bien.
¿Quién pone?
Que, ¿quién pone la plata? El gobierno dijo, yo pongo la plata. Bárbaro. Ahora, me voy un cachito de lo que me preguntaste.
Parece lógico, ¿no? ¿Quién los paga?
Parece lógico ahora, pero es tan lógico como quién pone la plata para sostener el salario de los trabajadores de la salud. Digo, si no, ¿cuál es la lógica? Está bueno decir esto es una causa nacional, y yo soy de Peñarol, pero bueno, parece que para algunos es más nacional que para otras. Es como la Constitución, todos somos iguales ante la ley, pero parece que hay, y hay efectivamente algunos que son más iguales que otros en el Uruguay. Bueno, esto es lo mismo.
O sea, el paro es señalando al gobierno para que apriete.
Sí, sí, claramente. Ah, no, claramente, sí, sí, nosotros fuimos hasta en todo este tiempo muy, y no me olvido que me preguntaba lo que me preguntaste recién sobre quién paga,
¿no?
Sí, pero fuimos muy cuidadosos en el manejo y lo vamos a hacer. Ahora, por eso vamos el viernes 4 de diciembre a la Torre Ejecutiva, no vamos a cualquier lado, no vamos ni al Ministerio de Economía, ni vamos al Ministerio de Salud Pública, vamos a la Torre Ejecutiva. Y el gobierno puede decir, esto es una interpelación que se nos hace, sí, claro. Es una interpelación que hacemos. Si le preguntamos al gobierno y al presidente de la República cuánto vale el cuidado de los que cuidan la salud de los uruguayos, ¿cuánto vale? ¿No vale sostener el salario real en un momento de caída? ¿O no vale sostener el empleo en un momento de caída? Sobre la espalda. El sector de la salud privada...
Sí, porque es la contraparte. La pregunta de Andrés es un poco...
Claro.
La pregunta de Andrés... Muy bien en la argumentación, pero ¿cómo lo arreglamos con...?
A ver, primero, recordar un hecho. 2.500 millones de dólares se manejan al año del sector de la salud privada. Esto creo que desde que hablamos con Nano hablamos los recursos del sector de la salud privada. Hay salarios de más de 1 millón de pesos de gerentes, de mutualistas. A eso no le han tocado un solo peso. Hay salarios de entre 400 y 600 mil pesos por mes de sectores anestesio-quirúrgicos. Eso sí, incluso están pidiendo que les paguen por lo que no pudieron operar en los primeros días de la pandemia. ¿Cuánto gana hoy una trabajadora de la salud o un auxiliar de enfermería que ingresa hoy a una institución con antigüedad cero? 25 mil pesos nominales. 28 mil pesos nominales. O sea que, espalda hay, ¿cómo no hay? Le pagan los test, pero además le dice el gobierno, en lo que dijo el gobierno, que una parte de la recuperación la van a poder ellos. La pregunta es entonces, ¿qué administran los que administran la salud? Si la plata la ponemos todos los uruguayos a través del Fondo Nacional de Salud. Si las cápitas, que son los ingresos que reciben las instituciones, las reciben y por lo tanto el gerente que gana más de 1 millón de pesos por mes, administra plata que no es de él. ¿Qué es lo que administran los que administran la salud? Esa pregunta no solo se la hacemos al gobierno de la calle, se la hicimos al gobierno de Tabaré Vázquez en el primer gobierno cuando apoyamos la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Comete una infidencia y no por camisetero. En realidad, la primera propuesta de creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud la formuló la FUS en el Congreso el 11 Congreso de la FUS en abril del 2003 en la ciudad de Mercedes, en medio de la crisis del gobierno de Bayo cuando el país se caía. Es decir, no es que tengamos medalla de nada, pero algunos conceptos manejamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay espalda? Hay espalda. Porque además, lo volvemos a repetir, tienen que poner la mitad de la pérdida para la recuperación salarial, pero además se le asegura por planteamiento de la FUSE, por planteamiento de la FUSE, desde el primer día lo hicimos, la cartera de afiliados, a condición de, y se le asegura el gobierno, a condición de mantener la plantilla de trabajadores y no echar trabajadores por motivos que hagan a la reestructura de las instituciones, es decir, mantener una situación, un statu quo en el marco de la pandemia, que eso es lo que estamos discutiendo, no estamos hablando de cosas irreales. Nosotros nos paramos en la realidad real, pisamos la tierra, nos movemos en ese marco y no en base a deseos, sino a realidades. Por lo tanto, creo que nuestro planteo en ese sentido está ubicado y en ese marco vamos a la movilización del 4 de diciembre de carácter nacional hacia Montevideo.
¿Y qué papel juega en esto el ministro Daniel Salinas, el ministro de Salud? Que de afuera quizás, no tanto la interna de la salud, se lo ve como quizás uno de los mejores, un superministro, se lo puede ver en esto de la pandemia.
Bueno, yo en Superman dejé de creer hace mucho tiempo. Más, nunca creí. Siempre me pareció una historieta yankee de cuarta, pero bueno, está ahí. Ahí de paso metí la línea. No tengo ninguna opinión contraria al ministro Salinas. Me parece que no sería adecuado y no sería el momento ni el lugar generar ningún debate. El ministro Salinas en esto de la definición del convenio colectivo no tiene nada que ver. O sea, si bien Salud Pública interviene en la negociación, aquí el centro de la cuestión está con economía. Ni siquiera trabajo ha liderado esta negociación. Es decir, cuando uno habla de que va a interpelar, o no lo va a interpelar, pero que alguno puede pensar que es una interpelación pública lo del 4 de diciembre, nosotros, sin embargo, cuando tenemos que hablar bien de la gente, hablamos. Y, por ejemplo, tenemos que decir que el Ministerio de Trabajo lideró, y sobre todo, particularmente, el subsecretario Mario Aristi, lideró este proyecto. Mario Aristi es una de las manos derechas de la calle Pou, por lo tanto, es decir, por más que yo no voté a este gobierno, no hago campaña política de una elección que además ya se terminó. Es como cuando le decimos a los compañeros, hay muchos compañeros nuestros afiliados al gremio que se movilizan, que votaron a este gobierno en sus distintas versiones. Por lo tanto, la cuestión es clara, la elección ya fue. No estamos discutiendo sobre la elección. Nosotros definimos que lo que se venía era un gobierno con una política para nosotros antinacional y antipopular y que iba a descargar un ajuste social sobre el pueblo uruguayo. Bueno, creemos que es lo que está haciendo y que la pandemia es parte de un escudo que está teniendo en ese sentido y que le permite tener un margen de opinión pública a favor muy grande. Y esto que yo digo es muy pesado. Y esto que yo digo puede generar mucha discusión. Pero es lo que nosotros pensamos. No son nosotros como una evaluación colectiva de la Federación Uruguaya de la Salud. Ahora, sin embargo, no dejamos de reconocer cuando las cosas se hacen bien. En materia de salud, creemos que el ministro Salinas ha tenido una fortaleza grande al entrar, que existe un sistema nacional integrado de salud. Es más, ni el propio Frente Amplio defiende, yo no los he escuchado, defender al sistema nacional integrado de salud que se aprobó en su gobierno como lo debería defender.
Lo resaltaron más de una vez.
Capaz que yo...
Y las propias autoridades del gobierno actual han dicho que sí.
Pero poquito, ¿eh? Poquito.
Está todo poquito.
Tenemos un curso de formación sindical, de capacitación profesional por la web, que acordamos en el Congreso de junio del 2015, que se ratificó el convenio del 2018, y que este gobierno quiere sacar, que capacita a los trabajadores de salud, y que el módulo de este año fue justamente todo el tema de la pandemia. Online, 51.000 trabajadores inscriptos, 51.000 no médicos inscriptos. Bueno, la palabra sistema nacional integrado de salud figura 3 veces a lo largo del curso de capacitación. Yo digo que esa fue la primera gran fortaleza que encontró el ministerio. Una situación de un país con una demografía en la cual, bueno, centros, grandes urbes, en el Uruguay no hay, ya incomparable la zona geográfica del área metropolitana y la densidad demográfica, como por ejemplo lo que es Buenos Aires y la provincia, o San Pablo. Y además, tomó decisiones acertadas a tiempo. Eso siempre lo hemos dicho. El gobierno tomó decisiones acertadas a tiempo. Es más, cuando algunos planteaban que había que ir a una cuarentena obligatoria, la FUS nunca hizo ese planteo, porque eso significaba un montón de cosas más. Nosotros podemos estar en diferencia en aspectos de cómo, por ejemplo...
Bueno, el Frente Amplio planteó la cuarentena.
Sí, claro. Por eso.
Y el sindicato médico.
Bueno, por eso, sí. Nosotros no. Es decir, porque esto lo digo para reafirmar, que cuando estamos de acuerdo con algunas cosas estamos de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Entonces, sobre la gestión de Salinas, nosotros no tenemos nada que reprocharle en términos generales a la misma.
¿Y la gestión de trabajo? ¿El Ministerio de Trabajo?
Yo por eso dije, la gestión de trabajo en esta negociación en materia de salud privada ha sido, yo lo tengo que decir con mucha claridad, es de las gestiones que con mayor fuerza ha liderado la negociación colectiva en el sector. En una negociación de un sector que es de los más difíciles. Uh-huh. Aquí convergen los intereses de los trabajadores no médicos, gente que gana 28 mil pesos nominales, con gente que gana entre 400 y 600 mil pesos por mes, o administradores que ganan más de un millón. Bueno, eso en algún momento le hemos dicho al Poder Ejecutivo que hay que separarlo, que no todos los gatos son pardos y que acá hay que separar cuestiones que no pueden ir juntas. Pero bueno, eso es una discusión.
Una vieja discusión.
Una vieja discusión.
¿Del paro qué? Porque ¿cuál es el poder negociador que hay más allá de las medidas? En los hechos. Porque yo sé que la FUS tiene la madurez suficiente como para saber cuánto poder negociador hay.
Bueno, yo en realidad, Nano, plantearía justamente por nuestra visión de cómo negociar, ¿antes del paro qué? El paro es el 4 de diciembre.
Se puede mover.
Hoy, hoy fecha hoy es...
27.
27.
Una semana.
27. Tenemos una semana, como decís vos, para conversar de todo lo que haya que conversar y ajustar lo que haya que ajustar. Por lo tanto, nosotros nos vamos al... Hay gente que dice, gente de adentro de la federación, con todo respeto y... O no tanto con todo respeto, pero de la forma que lo digan, la FUS no sabe dónde va. No tiene estrategia, no tiene lógica. Tiene estrategia y tiene lógica. Y la lógica es la lógica de la negociación. Nosotros no nos movilizamos como gimnasia. No vienen compañeros de Artigas o de Bella Unión o de Tacuarembó a la movilización porque no saben a dónde van. Lo que pasa es que hay gente que subestima a la gente. Y hay gente que nunca aprendió a conocer cómo uno se mueve. Por eso digo, después del paro, ¿qué no? Para mí la pregunta es, ¿y antes del paro, qué? Si nos citan a reunirnos hoy, mañana, pasado, traspasado, hasta la hora que sea, como nos hemos reunido, incluso en este propio negociación colectiva, muchas veces, esta negociación colectiva, un día estuvimos hasta las 3 de la mañana, no hay problema, nos reunimos. El problema es ese, es antes del paro. ¿Cómo llegamos a ese paro? ¿Llegamos con un acuerdo? Ah, bueno, hay que analizar si llegamos con un acuerdo y qué tipo de acuerdo, ¿verdad? Así que nosotros estamos con las orejas bien abiertas para escuchar...
Esperar que suene el teléfono.
Claro, que el gobierno nos diga, ahí va, viste como en el estadio cuando... Bueno, estamos dispuestos a salir a la cancha a escuchar qué nos dice el gobierno para salir de esta situación, que todos sabemos que tampoco es mucho más sostenible, ¿no? No pensamos tirar cañitas volador y cortar el pan dulce y seguir... de conflicto. Hay realidades que, como todo, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Pero queremos que sea un final en donde los trabajadores se vean contemplados por el esfuerzo, además, que hacen en sus mínimas reivindicaciones.